Hola, hola, bienvenidos a su espacio Me Cayó la Neta. Hoy estoy muy, muy contento de estar, pues con todos ustedes, contigo realmente, de poderte acompañar, aunque sea un ratito, pues para platicar, para echar chisme, pues a gusto, ¿no crees? Déjame decirte que en este episodio voy a hablarte sobre la terapia antirretroviral, que sin duda alguna, yo creo que más de uno hemos tenido sobre todo muchísimos mitos, mentiras y verdades que nos han contado a medias, ¿no? Que realmente nos hace pensar, híjole, ¿me la tomo o no me la tomo, no? Porque luego escuchamos cada caso que la verdad sí nos pone los nervios de punta. Es importante mencionarte que las opiniones que yo te dé aquí están basadas en los conceptos y actualizaciones médicas que expresa ONUCIDA. También las fuentes sobre la Gaceta Universitaria de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así vas a poder tener una idea de qué es lo que está pasando en tu cuerpo al tomarte una terapia antirretroviral para controlar la infección por VIH. Bien. Antes que nada, me voy a presentar a los que no me conozcan. Yo me llamo Jaciel Lustres. Soy una persona que vive con VIH, es decir, que adquirí el virus de inmunodeficiencia humana y fui diagnosticado un 11 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México, en la Clínica Condesa. Fue a mis 28 años de edad. Claro, nomás estaba medio chavito todavía. Bueno. Antes que nada, si te preguntas cómo es que tú adquiriste el virus, Jaciel, bueno, te voy a dar la respuesta y yo creo que es bien importante ser bien honestos, porque luego la gente moralista, híjole, busca pues agarrarte hasta de las pelotas, ¿no? La verdad es que en mi caso personal fue la falta de cuidado personal en una relación sexual. Eso fue lo que ocasionó que yo adquiriera el virus de VIH. La realidad, para que les quede claro, por si dicen, ¡oh, ay, qué chusto, mano! El 96% de los casos que existen actualmente en Latinoamérica de las personas que viven con VIH se han transmitido de esta manera. Ahí nomás el costo, mijo. Primeramente vamos a dejar a un lado la moralidad falsa y la hipocresía que muchas personas tienen respecto al tema. Te voy a dar unos datos curiosos para que tú puedas tener una concepción más amplia y desarrollar mejor una opinión personal, porque si te encanta ser una ovejita que sigue al rebaño, pues mijo, ahí está, adelante. Fíjate que en 2013 se hizo una encuesta en 33 países donde déjame decirte que el 20% de los encuestados admitió que no usaba condón durante sus relaciones sexuales. Es decir, que se dieron a peluche, bareback o a pelo, como mejor te acomode el término. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que al preguntarles por qué aceptaron, el 100% dijo que porque no había condón disponible. Oh, bueno, pues es que no había condón disponible, pero tampoco habían ganas, ¿no? De decir que no. Digo, nomás, ¿no? Ahí nomás les voy a dejar este comentario que muy seguramente a muchas personas les ha servido de pretexto. Ojo, yo no estoy hablando de ti, de mí, de nadie, ¿eh? Aquí quien se quiera poner el chaleco, bueno, pues ya ahora sí que ya si se lo pusieron, pues es su caso. Realmente yo no juzgo a nadie, a mí me interesa un cacahuate lo que hagas de tu vida sexual, ¿no? Yo nomás te estoy dando el dato, pero pues si se hieren susceptibilidades, pues lo siento, ¿no? Una disculpa anticipada. Déjame decirte también que el 44% de los encuestados dijo que se habían hecho una prueba de detección al año para saber si eran VIH positivos o no. O sea, un 44%, güey. O sea, todavía hay como un poquito, ¿no? De conciencia, se supone. Pero no es nada que debamos de aplaudir realmente. Te preguntaré una cosa. ¿Honestamente te has hecho la prueba por ser consciente o porque sabes que ya puedes traer el amiguito en tu cuerpo? Ahí te la dejo, ¿eh? O sea, pregunta para ti. Pregunta para que te respondas tú. A mí no me tienes ni que whatsappear, ni que mandar un mensaje por Instagram o por Facebook o insultarme. Si quieres insultarme en mis redes sociales, digo, a mí me va o me viene, ¿no? Es una cosa que tú tienes que responderte a ti mismo. Ahora sí que cada quien aquí su pipí y su culito, y así son las cosas y así se tienen que hablar. No te asustes. Aquí soy tu amigo, o sea, yo nomás te estoy platicando lo que hice y construí en este episodio para ti. Créeme que yo, mi intención no es señalar, ¿no? Pues si yo estoy aquí en la fábrica de chocolates, mijo, ¿no? Bueno, ahí te va otra bala de esta misma encuesta. Otro 25% admitió que no se han hecho pruebas de detección nunca, por miedo a saber el resultado, ya que admiten que sí han tenido situaciones de riesgo, pero que no se han hecho la prueba y que aún así han mantenido relaciones sexuales sin condón. O sea, mi pollito, le siguen dando con todo a peluche, ¿no? Aquí el tema no es que señalemos quién los hace así o quién no los hace, no, cada quien sus cogidones, ¿no? El tema está guiado por mucha moral. Sobre todo porque es más fácil en la comunidad ser doble cara. Muchos decimos que somos parte de una comunidad y muchos atacamos y segregamos a la misma comunidad, ¿no? Entonces, yo no tengo nada que opinar acerca de la comunidad o no, que si estamos en pro de los derechos o no. Eso cada quien sabe que a quién le va, a quién no le va. A mí la verdad es que sin respecto ni comentario negativo o positivo. El tema de coger a pelo no le incumbe más que a los participantes, ¿no? Dicho esto, como seres humanos es muchísimo más fácil culpar a otros de nuestras propias consecuencias. Pero a ver, si tú decides o yo decido tener sexo sin condón, sabemos a qué nos estamos exponiendo. A fin de la historia, sabes que te estás subiendo a una ruleta, ¿no? Pero, a ver, si esto es una parte de que los participantes acepten, pues bueno, hay que pagar el precio de lo que estamos dispuestos a disfrutar o no disfrutar. En mi caso, el descuido de dicha situación, pues me hizo vivir, ¿no?, como un hombre VIH positivo. Y yo pagaré mis consecuencias y actos, esto no le incumbe ni a ti ni a nadie más que a mí en este caso. ¿Por qué? Pues porque fue mi decisión, misma decisión tú tendrás, ¿no? El caso es particular aquí. Aquí no estamos hablando de algo, ¿no? ¿Qué te va pareciendo lo que te digo? Está rudo, ¿no? ¡Qué chusto, mano! Ahí te va otro tema de dicha encuesta, de dicho estudio, de dicha encuesta. 8 de cada 10 gays dijeron haber conocido a sus parejas en aplicaciones de ligue. Y todos sabemos cuál es la ganadora por defecto. Una de índole amarillo, bien bonita, que suena. ¡Qué bonito tamborcito, caray! No te asustes. Mira, en realidad la aplicación no tiene la culpa, ¿no? Llámese como se llame, si se llama de color, perdón, si tiene colorcito naranja, verde, azul o amarillo, la app no es responsable, porque mucha gente dice que la pinche aplicación es responsable de que haya tantos casos. No, mijo, la aplicación existe o no existe. Hay gente que incluso paga el premium, ¿no?, como para tener todo el acceso. Pero quien le da la intención somos nosotros. Es más, nosotros nos damos solitos el permiso de utilizarla para que nos traiga lo que nos buscamos, ¿no? Dijo, por si no me dicen, ay, no, ¿cómo crees? Pues claro que sí, para eso la bajas, ¿no? Nos facilita claramente el encuentro que estábamos buscando o que se está buscando en muchos casos, ¿no? De las personas que conocieron a otros vatos en esta aplicación o en estas aplicaciones, el 80% de dichos encuentros no era para ver la Netflix. Pues que quede claro, la neta, era para darle sabroso y tupido y para aclarar, en todas ellas hubo penetración. Pero en el 25% de estos encuentros no se usó condón. Fíjate nomás, ¿no? Acá empiezo a pesar un poquito tanto número, ¿no? O sea, como que ahora sí me empiezo a chingar, ¿no? O sea, si te voy a decir una cosa, es probable que tú y yo estemos relacionados sexualmente con varios individuos en común. ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? De seguro me vas a decir, ay, no, yo jamás. Mira, aunque tú seas de las personas que sí haya utilizado condón, la realidad es que si nos dimos al mismo culito, estamos relacionados, ¿no? Pues ahí te lo encargo, ahí nomás te lo paso el costo y sin dirección ni flecha de esta bala, ¿no? Eso sí, aquí viene lo más duro. Del estudio, el 40% de las personas que tuvieron sexo sin condón tienen un nivel educativo medio superior. Medio superior. O sea que terminaron la prepa, amigo. ¿Cómo te explico? ¿No? O sea, para que no me vayas a decir, no, es que la educación está súper de... No, fíjate nomás, ¿eh? O sea, el 40%. El otro 60% se considera que ha tenido un nivel deficiente de educación, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo estás, no? Muy licenciado, muy exitoso, muy abogado, muy médico, muy todo, pero en todos lados se cuecen habas, ¿no? Y la realidad es que somos nosotros los que decidimos qué queremos en el sexo. Cada uno de nosotros lo decidimos. ¡Ay, qué chusto, mano! ¡Qué chusto! Bueno, ahí va otra cosa. Para mis preciosos preporianos, que así yo les he puesto. Son personas que usan antirretrovirales para no transmitirse de VIH, es decir, que están en PrEP. Les comento lo siguiente. De dicho estudio o encuesta, dieron positivo 3.9% de dicha población de PrEP. El 3.8% dio positivo a gonorrea. El 3.3% dio positivo a sífilis. Y el otro 3.1% presentó verrugas genitales y anales. Ah, caray. Digo, o sea, por si creían, ¿no? Es que estoy en PrEP. O sea, yo puedo tener sexo sin condón. No, pues adelante. Tú pagarás el costo. O sea, tú sabes cuál es el costo de la entrada y el precio, ¿no? Entonces, ahí te lo paso. O sea, el PrEP no suprime las otras enfermedades de transmisión sexual. Muchos han dicho, ay, sí, güey, pero se quita con antibiótico. Pues sí, vato, pero de que te la vas a pasar mal mientras estés en el proceso, te la vas a pasar mal. Digo, si a ti te vale que en el ano tengas secreción, pus, ardor y muchas otras cosas más, al igual que en el pene, pues bueno, pues cada quien, ¿no? Yo en lo personal, o sea, yo no te... O sea, es como de, güey, veo que le está escurriendo algo en el pipí, digo, a su madre, ¿no? Pero cada quien, digo, los fetiches sexuales de cada quien en su casa, ¿no? Ahora sí que en la fábrica de Willy Wonka, cada quien elige cuál es su chocolate favorito y cómo batirlo, la verdad, ¿no? Por último, para pasar a lo bueno de este episodio, el 12% de los encuestados que estuvieron relaciones sexuales de riesgo, todos llegaron con una carga detectable, es decir, que son VIH positivos. Suficiente tiempo dejaron pasar para que la carga viral fuera alta, y es decir, que mientras el miedo, la incertidumbre o la negación personal les hizo no hacerse la prueba, también continuaron teniendo relaciones sexuales a peluche, lo cual pudo haber puesto en riesgo a muchísimos individuos más. Te lo vuelvo a repetir. A ver, aquí no es de que yo te esté juzgando ni nada, porque cada quien sabe por qué no se hace la prueba. Cada quien sabe por qué también tiene sexo peluche. Eso cada quien, hijo. O sea, yo en lugar de estar viendo tus cosas, mejor me dedico a las mías, ¿no? Pero ¿saben qué? El tema es que si les molesta es porque en el fondo saben que realmente pueden estar expuestos al virus. O sea, a mí no me ven como el atacante. O sea, el único que se... Ahora sí que disculpen lo que voy a decir. El único que se va a dar en la madre va a llegar al panteón. Si no te haces la prueba, es el vato que sabe que estuvo en riesgo, pero que le da miedo. Pues órale, ¿no? O sea, hacerse la prueba. Pero no les da miedo, o no nos da miedo, mejor dicho, pues tener relaciones sexuales sin condón, ¿no? Digo, cada quien tiene su perro y cada quien que lo bañe. ¡Qué chusto, mano! Bien, después de esta breve explicación, ahora sí voy a hablarles sobre la famosa y misteriosa terapia antirretroviral. Como muchos saben, la infección por VIH no tiene una cura. Por cierto, las personas que piensan que la vacuna o el estudio mosaico es una cura, quítense por favor esa idea. Lamento informarles que no funciona así. El estudio mosaico busca prevenir la transmisión, no curar la infección. Entonces, para que ya se quiten de eso, no es aplicable a las personas que ya somos VIH positivas. Es aplicable a aquellos que no pueden o que quieren evitar una transmisión del virus. Y ojo, esta vacuna se encuentra en fase de estudios. Es decir, que todavía faltarán algunos años para determinar si es efectiva o no. Bueno, ya vámonos al tema, al plato fuerte. El ARV o terapia antirretroviral es la única manera para controlar la réplica del virus en tu organismo. Sí sabes cómo funciona el virus, me imagino, pero pues si no sabes, aquí te lo voy a explicar. Bueno, el virus, una vez que ha entrado en tu organismo, iniciará una guerra campal peor que las pasarelas de RuPaul. Ahora sí que hasta Valentina perdería la batalla, aunque nos cantara a prueba de todo, la verdad. El virus por sí solo no puede generar un daño impactante, por eso va a buscar un amiguito en nuestro cuerpo, un pequeño soldadito del sistema inmunitario que se llama linfocito CD4. ¿Vas a decir qué chingos es eso? Bueno, es una parte de tu sistema de defensa ante el mundo que está repleto de virus y bacterias y que te ayuda a hacerles frente día a día en todo momento. No, pero aquí va lo siguiente. El VIH es un elegante combatiente, busca directamente a estos linfocitos y una vez que llega a ellos les inyecta su material genético, es decir, que les mete todo, ¿no? Así como se les mete otra cosa, también les mete todo, ¿no? En automático, el material genético del virus va a transformar a estos linfocitos CD4 en más fábricas de VIH y van a dejar de protegerte. Eso es lo peor de todo. ya no van a ver por tu bienestar, van a servir al amo que ahora está en el lado oscuro, que se llama VIH, y van a buscar hacer más copias de VIH hasta que la célula muera. ¡Chan, chan, chan, chan! Aquí viene el término carga viral. Sí. ¿Qué es la carga viral? Bueno, para saber qué tan avanzada está la infección por VIH, se tiene que hacer un estudio de carga viral. Dicho estudio se basa en tomar una muestra de sangre y con un microscopio muy específicamente van a contar por decilitro de sangre cuántas copias de virus hay ahí. Y eso nos va a dar un número estimado de carga viral. Onusida nos dice que, que una persona que se encuentra en fase SIDA es porque ya tiene menos de 80 CD4 por decilitro de sangre. Es decir, que ya tu sistema inmunitario cayó, que esperaste mucho tiempo para saber tu diagnóstico y que tu cuerpo ahora está expuesto a cualquier bacteria o virus en el ambiente y nada te puede ayudar a defenderte de ello, ya que tu sistema inmunitario está debilitado. Aquí es donde mucha gente dice, ¡ah, ese sidoso! ¡Ay, no mames! Neta, perdón, se me fue. Primero bájale a tu pedorro término, porque la verdad eso de sidoso, güey, niña, no, estás en los 2022, güey. O sea, ya búscate otro término pedorro, ¿no? Una persona que está en fase SIDA no vale menos que otros, ¿no? Simplemente se encuentra vulnerable a cualquier ataque de cualquier bacteria o virus que pueda entrar en su organismo. Las personas no mueren de SIDA, mueren por infecciones oportunistas. El término oportunidad, es decir, hay una oportunidad y pues le dan en la torre, ¿no? Una infección de cualquier índole cuando estás en fase SIDA te puede llevar a la muerte. Pero, ojo, no todas las personas que se encuentran en fase SIDA mueren. De hecho, las personas que llegan a tener una terapia antirretroviral y que llevan al pie de la letra su esquema, pueden controlar la infección, suprimir su carga viral y entonces llegar a un término indetectable. El ARV o terapia antirretroviral tiene como fin cuidar a los linfocitos CD4 para que el VIH ya no pueda convertirlos en más máquinas de virus. Así nomás. Esa es la función de tu tratamiento antirretroviral. Podré llenarte de conceptos médicos que la verdad te vas a quedar así como, what the fuck, güey, no estoy entendiendo nada. Pues no, te estoy dando el material digerido. Los ARV son una protección para tus linfocitos CD4 y actualmente existen 4 tipos de antirretrovirales. Los inhibidores de transcriptasa reversa, los inhibidores de proteasa, los inhibidores de la fusión y los inhibidores de la unión. Eso es lo que compone tu tratamiento antirretroviral. No te voy a decir en qué consiste, porque ¿para qué, mijo? Te vas a hacer bolas. Lo que tienes que saber es que la función es cuidarte y protegerte para que no puedas llegar a una fase SIDA. Es importante mencionar que los medicamentos deben administrarse de manera triple por vía oral, es decir, en tu pastillita usualmente vas a encontrar tres medicamentos. Esta terapia es una terapia triple para controlar la infección por VIH. Se administra usualmente cada 12 horas, según el medicamento o según el caso. Y en algunas veces puede ser de manera intravenosa o de manera intramuscular. La administración, pues cada quien ya la llevará según lo que dice el médico, ¿no? Existen interacciones con otros medicamentos, por eso es bien importante que antes de meternos cualquier cosa, llámese proteínas, llámese cosas, estemos bien seguros de que no tiene interacción con el medicamento. De lo contrario, el VIH se puede volver a activar y vamos para arriba, ¿eh? Entonces no te va a gustar para nada lo que viene, ¿no? Estas recomendaciones vienen directamente de la Gaceta Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otro dato que nos aporta la UNAM es que se estima que el 37% de las personas que tienen infección por VIH no lo saben. Hazme el favor. Híjole, o sea, ¿cómo crees? 37%. O sea que mínimo tú y yo conocemos a alguien que es VIH positivo y no lo sabe. O que lo sabe y no se quiere hacer la prueba, ¿no? Ay, caray. Los medicamentos actualmente que están aprobados para el control de la infección por VIH por la FDA, te los voy a decir a continuación, son un total de 50 y espero que estén por rápido de decírtelo, ¿no? Digo, para saber. Estos son los medicamentos que están aprobados: Ciagen, Emtrivia, Epivir, Virad, Retrovir, Pilfeltro, Sustivia, Intelens, Viramune, Viramune Liberación Lenta, Endurant, Biktarvy, Reyataz, Presitza, Lexiva, Norvir, Aptibus, Fusión, Celcentri, Hipocabria, Tibicai, Tibicai PD, Incentres, Incentres HD, Rucobia, Trogarzo, Ibost, Epsicom, Triomec, Triomec PD, Pisivir, Evotas, Victar, que creo que ya le había dicho, Cabenuva, Prescovix, Sintusa, Dovato, Juluca, Del Strigo, Atripla, el Atripla fue mi primer tratamiento antirretroviral, cabe mencionarse, Sinfi, Sinfilo, Genoya, Genboya, perdón, Strilvir, Odepsei, Complera, Descovi, Trubada, Simduo, Convivir, Caletra. Esos son los medicamentos, los nombres comerciales de los actuales tratamientos, ¿no? Y la mayoría de ellos están hechos, adivinen por quién, Laboratorios Gilead. No pasa nada si el tuyo no es de Laboratorios Gilead, no es que uno sea mejor u otro. Recuerda que las patentes llegan a vencer, ¿no? El mejor tratamiento para tu cuerpo es el que mejor se acople a tu manera de vida, ¿no? Cuando tú lo inicias, debes de saber algo. Vas a llevar un proceso de acoplamiento. Es decir, que tu cuerpo se tiene que adecuar. Por favor, no quieras correr antes de gatear, ¿no? Te voy a decir algunos de los mitos que existen respecto a esto. Primeramente, el tratamiento antirretroviral tiene unos efectos secundarios terribles, ¿no? Pérdida de cabello, anemia, diarrea, pérdida de grasa, pérdida de lipodistrofia, problemas de piel, alteraciones del sueño, piedras en los riñones, eso es falso. La realidad es que los antirretrovirales actuales tienen menos efectos secundarios y de menor gravedad, por lo cual ya están muchísimo más avanzados. Es obvio que cuando inicies tratamiento tengas un proceso de adecuación, pero esto pasará semanas después. Si no pasa, tienes que ir con tu médico para ver si algo está pasando y en casos muy específicos cambiarlo. Otro mito: no necesitas empezar a tomar fármacos antirretrovirales hasta que te sientas enfermo. No, bueno. Sin tratamiento, el VIH produce daños no evidentes en el sistema inmunitario y este daño a veces no puede repararse. Es mejor empezar a tomar el tratamiento antes de que el sistema inmunitario esté dañado. Así vas a prevenir enfermedades en el futuro y es mucho mejor iniciarlo lo más pronto posible. ¡Ojo! Mito: las personas con VIH pueden infectar a otras durante las actividades sociales o cotidianas. Claro que no. El VIH solamente se puede transmitir por fluidos corporales de una persona, sangre, semen o líquido vaginal que entran en el cuerpo de otra persona. Por favor, ¿no? ¿El VIH puede curarse? No, eso es un mito. A pesar de que tenemos un brutal comité a nivel internacional buscando una cura, no existe totalmente, no hay. O sea, hay casos que dicen que es con células madre, que sí, que no. Actualmente ONUSIDA no reconoce ningún medio para curar el VIH. Esto es bien importante porque luego, híjole, es que me voy a hacer una limpia, me voy a ir a esto, me voy a trasladar con células madre. Pues cada quien, ¿no? Cada quien. Pero yo creo que lo más importante es tener un tratamiento, ¿no? Y esto es lo mejor que puedes hacer por ti, realmente, ¿no? Entonces, espero te haya gustado este podcast. Espero que te haya quedado un poquito más claro. La terapia antirretroviral es vida. Date la oportunidad. No tengas miedo de hacerte una prueba. No pasa nada. La vida continúa si tú te das el tiempo de sanar tanto física como mentalmente. Entonces, date oportunidad. Espero que te haya quedado un poquito más claro. Si no escuchaste el nombre de tu tratamiento aquí, es porque a lo mejor en tu país tiene otro nombre. Pero los ingredientes, o bueno, los fármacos, pues son los mismos, ¿no? ¿Dónde puedes ver esta información acerca de los fármacos? Bueno, te puedo decir que lo puedes buscar en ONUSIDA, en www.gtt-vih.org y puedes ver completamente la lista de los medicamentos que están aprobados por la FDA. No es recomendable que andes buscando mil términos y mil cosas médicas. Eso pregúntaselo a tu médico. No te metas en cosas que al rato te van a causar pesadillas, ¿sale? Espero que te haya gustado. Espero que podamos aclarar un poquito de tus dudas y cualquier cosa, pues aquí andamos. Espero pronto verte. Qué gustazo haber pasado este rato contigo. Qué sabroso, diría yo. Qué sabroso. Y pues bueno, nos vemos pronto. Donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga, que hayas tenido un buen día, que estés contento, que estés feliz y que también esté bendecida tu familia y todas tus actividades. Nos vemos pronto.